Entrevista.
Bueno, son muchos los aparatos, no sabía que el micrófono. Me robaste mi micrófono. Bienvenidos, estamos en este momento. Cambiamos radicalmente el tema, porque el bloque anterior, le cuento a nuestra compañía del momento, nos llevó por debates sobre conceptos de libertad y diferencias entre liberalismo y libertarianismo. Ahora vamos a concentrarnos en
otro tipo de expresión, la artística.
Sí, la artística, exactamente. ¿Quiénes nos están acompañando? Bueno, Andrea Arova y Juan Chiapesoni, o Chiapesoni.
Chiapesoni.
No me digas como quieras, decime cómo sí, cómo es. Por una obra que se llama Daniel Cassin Identikit, y es de verdad un espectáculo que atraviesa muchas expresiones artísticas. Es danza, pero es más que danza, es algo que va más allá de lo meramente visual. Complejo de explicar, ¿por qué no lo hacen ustedes mejor?
Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para invitar a todos los espectadores, a todo el público que venga a deleitarse con Identikit, Daniel Cassin Identikit, que es una obra, sí, de danza contemporánea, pero no solo danza contemporánea, porque también hay música en vivo, entonces también es como un concierto, y al mismo tiempo también hay muchos visuales, y entonces la experiencia es múltiple, digamos.
Hay dos palabras ahí que interactúan, que es identidad y vestimenta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo las articulan y por qué las remiten a un nombre que además es un nombre conocido, ¿no? De una marca.
Por Daniel Cassin decís. Sí. Bueno, eso es lo interesante, justamente, cómo llega esta propuesta a nosotros. Es justamente a través de Juan. Juan, ¿quieres contarnos?
Bueno, sí, en realidad queríamos hacer algo un poco distinto de cómo empezar a hablar de la moda como medio de expresión, o sea, como elemento para que las personas puedan expresarse, sea cual sea su género.
Y ¿Es una reverencia a la moda o una crítica a la moda?
No, es una reverencia a la moda. Bien. Entendiendo a la moda como una herramienta que todos los seres humanos tenemos para expresarnos y para ser quienes somos. Y en un mundo de hoy, donde las sociedades son cada vez más líquidas y menos de silo, poder entender de que gracias a la ropa podemos ser muchas personas en una misma vida, o sea, ensanchar el ámbito de la vida, como dice nuestro socio y colega en este espectáculo, Pablo Casacuberta. Entonces, bueno, de eso se trata, entender desde Daniel Cassin que nosotros en realidad lo que hacemos es damos herramientas a nuestras audiencias para que se expresen y para que tengan la posibilidad de ser quienes son. Y en ese ámbito, obviamente, el arte y la cultura es fundamental, porque es donde sensibilizás a la gente y es un poco lo que queremos, y de ahí surge la propuesta a ellos y ellos hacia nosotros, y nosotros Andrea, que era la persona ideal para hacer estas gemas que hay en el Uruguay con talento internacional que necesitan la posibilidad de tener estas oportunidades del ámbito privado, del público y que todo esto suceda.
¿Y cómo surgió, Andrea, en este caso la decisión de decir, bueno, la puesta en escena es de este tipo y no es de otro tipo que podría ser, no sé, más teatral, o y en este caso obviamente tiene elementos de teatro, pero decir, bueno, vamos por acá y bueno, no por otro lado.
Bueno, es un arte escénico, ¿no? Y bueno, yo soy bailarina sobre todo y coreógrafa. Si bien trabajé con la Comedia Nacional y estuve incursionando en otros con actores también y eso, pero mi fuerte es la danza, ¿no? Entonces, bueno, este espectáculo fue hermoso porque cuando te ponen en ese lugar, digamos, ¿no? Te llega esta propuesta y decís, wow, y te sacude y decís, bueno, ¿qué haría yo con esto, ¿no? Con la moda, con la sociedad líquida, con... Entonces, bueno, empezamos a investigar sobre todo la indumentaria, el paso del tiempo, cómo se fusiona con la contemporaneidad, hoy en día, ¿no? Todo lo que es el género, la identidad, todo ese mundo como que está mucho más abierto, no es tanto, ¿no? Como en otras épocas, un tabú
hablando de libertad, mira.
Claro, por eso, okay.
Ahí te atamos los dos bloques del programa de hoy, que parecían tan diferentes.
Bueno, eso, y hablando eso de la libertad, una de las cosas buenas es que me dieron libertad de expresarme en este espectáculo, y no fue una condición, sino que Como diciendo, bueno, Andrea, desarrolla tu arte y mostranos un espectáculo que te gustaría. O sea, entonces me pongo, ¿qué me gustaría a mí ver? ¿No? ¿Cómo me gustaría sentarme en la platea y qué sentir? ¿No? ¿Cómo emocionarme? Y bueno, de eso se trata. Fui con el grupo creativo, fuimos trabajando durante una cantidad de meses, donde fuimos visualizando escenas, con referencias, con qué queremos decir, como qué discurso generamos, cuál es la dramaturgia de esto.
Bueno, ¿cómo? Ahora vamos a ir a la dramaturgia, pero antes preguntarte cosas concretas, porque vos dirigiste Frankenstein, ¿no?, para la Comedia Nacional. Sí. En un salón de actos de la Facultad de Medicina. O sea, ahí los espacios alternativos, ¿cómo funcionan?
A veces es a favor, justamente. Justo antes hablábamos, ¿no? Como que uno piensa las obras también para los espacios, claro, ¿no? En este caso, cuando Calderón me invita a Frankenstein, no había una sala. Me dijo, no tengo sala, no sé dónde vamos a hacerla, pero bueno, salgo a buscar algo. Y bueno, en esa búsqueda fue hermoso que cuando entré a la facultad y vi el salón de actos, dije, esto es acá. Y bueno, y por suerte salió y fue ahí. Entonces ya, cuando sabes, ya visualizás y cómo vas creando según el espacio también.
Pero un espacio que comentábamos antes de empezar, que tecnología mediante lo trasciende, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, ni hablar. Pero nosotros en realidad apostamos a que esto sea magnífico, hicieron un antes y un después también en el tema de magnitud de evento de estas características, ¿no? De artes escénicas, de danza contemporánea, de
¿Es experimental? ¿Cómo se califica esto?
Es una obra.
Te compliqué.
Escénica, sí, está bien, está bien. Es una experiencia.
Te vas
a
mover.
Todo es una experiencia. No me dice, ay, bueno, todo es una experiencia, por supuesto. Estar acá es una experiencia. Pero bueno, es como poder sensibilizar más de un sentido, o ¿no? Como tratar de.
¿Cómo imaginan que el público? Porque el público es una palabra muy general hoy en día, ¿no? Pero algún sector todavía puede mirar todo esto y decir, esto es multiloco, esto es, ¿no?, me supera. ¿Cómo los enganchás?
En realidad, puede parecer multiloco, pero en la propuesta es bastante bidireccional, pero en realidad no es que se le pide a los usuarios agarrar tu celular, bajarte un QR code o realidad aumentada, mixta, ¿no? En realidad es vos absorber y sentir lo que se está sintiendo en escena, que va a ser mucho. Vos permearte de una sensibilidad brutal, con una música increíble, con unos visuales increíbles. Y para nosotros, que históricamente tanto a Pablo, Andrea y yo, nos gusta hacer cosas disruptivas y que generen un quiebre en un antes y un después, para nosotros estamos convencidos, y para Indutop, Daniel Casín también, que esto va a ser como una obra que va a dejar marcas.
Por ejemplo, la parte visual, estaba viendo que está Verónica Loza, que bueno, es una DJ, alguien que pasa videos en conciertos, por ejemplo, para resumirlo básicamente, que actúa básicamente con bajo fondo y otro tipo de bandas de ese estilo, o sea que es alguien que tiene un manejo de ese lado y les aporta otra cosa que generalmente no está presente en este tipo de cosas, cuando es algo bueno, algo que alguien piensa, bueno, es danza y música o música y danza, pero
es que si lo tenés que describir te quedás corto.
Por eso.
Es que ya hoy en día las fronteras están como desdibujadas, ¿no? Como que yo ya hace años que no hago danza contemporánea. Es como, ay, yo, ¿cómo digo que es esto?
Claro.
Esto es una experiencia aumentada, y empezás a buscar términos y a
que más o menos suenen a la gente, le resulten más o menos familiares.
Es todo eso, y que ayuden a invitar y que nos, no, como todo eso, pero la verdad es que ir entre los objetivos es que vayas y que te quedes, que salgas y digas, pa, ¿te acordás aquel espectáculo que vi hace años que estaba no sé qué y pasó esto?
Bueno, vieron que algo, si así, bien el concepto de lo disruptivo ahí es como clave, es como la palanca, ¿no?, para poder generar eso. En términos generales, ustedes están mucho más metidos en todo eso, porque de hecho las referencias que habrás buscado para montar este espectáculo, para pensarlo, no tiene nada de clásico por ningún lado, ¿no?
No.
Bien, si tuvieras que hacer una evaluación o un estado de situación del arte en nuestro país, ¿cuán atrás venimos?
No estamos atrás.
O estamos en el medio, o estamos adelantados, pero ¿Cómo venimos?
No tenemos que envidiarle nada a nadie, pienso yo. Te voy a decir, a nivel de la danza y de lo que se hace, estamos capacitados para todo. A veces lo que falta son los recursos y el poder estar y habitar los teatros. Ese es, sobre todo para la danza independiente, ese es el debe que tenemos. Justamente no poder estar en el teatro, lograr ensayar ahí, poder probar las luces, así asá.
Te toca el día del ensayo general, te encontrás con todo, y no va solo con la danza, va con teatro con, también.
Exacto, sí, tener compañías estables, ¿no? Como la comedia, como sí. Está buenísimo porque eso lo logran, se puede hacer. Pero bueno, es algo que bueno, estamos en camino a que eso ojalá suceda. Estoy muy agradecida además de poder estar en el escenario mayor, que es una experiencia y una vivencia increíble estar ahí arriba y recibir todo ese público, ¿no? Ese ida y vuelta, que es lo que hace la obra al final, ¿no?
El hecho
artístico, si no, no se cumple la ecuación. Exacto. Necesitamos del otro para que venga a ver todo lo que trabajamos y lo que le queremos ofrecer. Y entonces, bueno, cuando funciona esa ecuación, esa ida y vuelta, me erizo, mira. se cumple lo que estás haciendo.
Se genera el hecho artístico.
No, a mí me gustaba el hecho de que una de las cosas que más me entusiasma de este espectáculo, que son cosas que ya viví con otra industria también, sobre todo la tecnológica, etcétera, era que las oportunidades están, lo que falta es la visibilidad, como dice ella, la capitalización, los recursos económicos o no económicos. La apuesta al talento que está acá, que quizás no está desarrollando su arte, no está desarrollando su pasión, porque no puede vivir de eso. Entonces, haber logrado que una empresa privada apueste a una obra de estas características, de esta magnitud, donde se le da este trabajo del bueno, del que siempre soñaron, desde Uruguay a un montón de gente, creo que es lo que necesitamos para que esto explote. El crear propiedad intelectual, el crear, ¿entendés? Y después, a partir de eso, ver hacia dónde va. Pero la posibilidad de, bueno, ¿te gusta bailar? Bueno, yo te voy a dar todo para que bailes. Ahora hay que bailar bien. Y eso pasó en otras industrias, la audiovisual, la tecnológica. Y creo que la parte cultural y artística está en ese camino. Y este es un hito en esa línea. Por eso estamos muy orgullosos también de poder unir mundos, ¿no? Donde lo privado y lo cultural y lo artístico pueda conjugarse a que todo el mundo tenga estas grandes oportunidades.
¿Alguien les señaló o les advirtió de una posible complejidad desde la perspectiva de la libertad justamente en esta asociación del mundo privado apostando al arte? Porque obviamente hoy es Daniel Cassin. Y eso libreta un espectáculo.
No en este caso, no. Porque fue justamente parte mandatoria de Andrea y nosotros cuando lo propusimos. Yo acá tengo tres roles, la idea con Andrea y la producción ejecutiva del show. Soy asesor estratégico de Indutop y a su vez soy socio de GEN. Entonces en todo ese proceso justamente lo que más cuidamos es esto no va a ser top down, ¿viste? No va a ser de arriba para abajo.
Bueno, sí, y si fuera, también es un camino, ¿o no?
Sí, pero no es el que me interesa en este momento.
Bien.
A mí en este momento, cuando vino Juan y me propuso esto y tuvimos la reunión con el equipo de directivo de Indutop, que muy muy agradable, muy sensible todos, ¿no? Como escuchando. Bueno, tenés la derecha,
No estás forzando una dramaturgia,
no,
digamos.
No.
Bueno,
no,
vamos a la dramaturgia de este espectáculo, entonces, a profundizar un poquito.
De hecho, perdón, las vestimentas no son todas de Daniel Cassin, por ejemplo.
Por ejemplo, eso también, como que dar rienda suelta a la creatividad, así como cuando van a hacer una colección, ¿no? Como que el diseñador ve las tendencias, qué está pasando, cómo, y bueno, cómo le da la personalidad de esa marca, ¿no? Bueno, este espectáculo tiene como mi impronta, digamos, como está, esto es mío, ¿no? Como cuando haces tu firma.
Bien, pero lo que me interesa de la dramaturgia puntualmente del espectáculo es, bueno, cómo trascender una mirada todavía muy pueblerina que hay en torno al concepto de la moda como si fuese frivolidad o superficialidad.
Bueno, la moda también, ¿no? Hay atrás todo un equipo creativo, ¿no? Como también se crea.
Hay industria,
moda,
obviamente.
Por supuesto. Entonces, bueno, también un poco la historia de la vestimenta, cómo se vestían antes, cómo fue cambiando, después de la guerra, antes de la guerra, ¿no? Como más protagonismo de la mujer, cuándo no, cuándo sí, ¿no? Todo eso, pero como a grandes rasgos era como, bueno, el mundo ejecutivo, ¿no? Cómo se mueve, cómo se viste, cómo se está, cómo se, ¿no? Como y después está, por ejemplo, el mundo más obrero, ¿no? Sí. Más uno se pone jean, ya está más guerrero, más como, entonces otro tipo de movimiento, otra cosa.
Ahí directo me linkea las identidades.
Por eso mismo. Y después también hay toda una parte de cómo te identificás hoy también, porque y cómo te gusta mostrarte. Hoy te gusta mostrarte así, y dentro de 2 meses o hace 3 años eras otra y otro, no sé. Y eso como que está presente eso también, que la identidad de cada una y de cada uno vale, que está ahí para mostrar.
Y la moda como medio, nuevamente, ¿no? Exacto. Simplemente un medio, no es el fin.
No.
Es el medio que te habilita a ti a ser quien quieras ser, cuando quieras ser, y poder ser 5 personas un mismo día, ¿no?
Es que somos muchos, claro. ¿No? Somos muchas.
Sí, bien identificados.
Las mujeres sabemos que de mañana somos una...
que no, el ser humano, diría yo. ¿Eh?
La mañana es una personalidad, es una identidad, después va mejorando con el día, el paso de las horas.
Pero está pensado también como el hecho de decir, bueno, yo pertenezco a, por ejemplo, una tribu urbana porque me gusta identificarme. Porque una cosa es el ser uno y decir, este es mi estilo. Y otra cosa es decir, no, yo me he visto de esta manera porque en realidad quiero pertenecer a tal grupo.
Eso
¿está
también
eso presente en la obra? ¿De qué forma?
Por ejemplo... Hay momentos que están más como uniformizados, digamos, ¿no? A nivel de vestimentas y eso, como que está, soy esto ahora, ¿no? Y después hay otros momentos que no. Pero pienso que eso era más antes que ahora. Ahora se ve mucho más tribus o mucho más, ¿no? Como es mucho más ecléctico, sí. También. Y eso también está en la obra.
¿Todo vale?
Y no sé si para todo el mundo todo vale. No sé si todo vale.
Para mí,
siempre... ¿O estamos llamados a tener identidad?
Para mí todo es identidad. En mi caso, por ejemplo, siempre que haya ropa de por medio.
Muy buena respuesta.
Y bueno, si no, estás mal. Ahí estás mal.
Claro. Tema tecnología. Es brutal el momento que estamos viviendo, ¿no? Y a priori uno cada vez se celebra más esto que permite la tecnología, que es, bueno, ampliar los umbrales del espectáculo que estás dando a todos los sentidos, ¿no? De hacerlo trascender del espacio concreto en el que lo estás desarrollando en vivo, de despertarnos y sacudirnos por todos lados, mucho más que si hubiera solo un sentido involucrado en la observación de un espectáculo. Pero a su vez, y pensando en esto bien reciente de, por ejemplo, los Oscars, pensando en cine, y cómo se generó toda una polémica por la participación, por ejemplo, de la inteligencia artificial en algunas películas. Desde en la intervención de los acentos de los actores o el desarrollo de determinadas escenas en la fotografía y demás. ¿Qué postura se tiene hoy en día? ¿Es bien variada? ¿Hay un norte...?
Yo pienso que es variada, ¿no? Como que hay muchas voces y a favor y en contra.
No te hablo de la inteligencia artificial, de ir a como el robot que sustituye al actor o al bailarín. No.
Pero yo pienso que usándola a favor y bien, mejora, ¿está? A veces no. En nuestro caso, o en mi caso, por ejemplo, siempre la tecnología está al servicio de la obra y no la tecnología es la obra. ¿Se entiende?
Sí.
Es como que usarla de tal manera que no sea tan evidente que estás haciendo esta cosa o no. ¿Sí?
Pero ¿y por qué hay que disimularla?
No, si puede ser funcional. No disimularla, sino que no sea, bueno, entonces mi obra es, pongo unas pantallas y ya.
A eso me refiero, desde ese lugar.
Sí. Mi punto es más, justamente, es una herramienta que nos ayuda a acelerar ciertos procesos, a trabajar a nivel de brainstorming. De vuelta, yo vengo al mundo tecnológico y me fui de ese mundo vendiendo mi compañía y estoy ahora vinculado al arte, a la cultura, porque entiendo que el futuro de la innovación tecnológica va por la sensibilidad y el humanismo y no los algoritmos. Entonces, de hecho, Tarantino mencionó hace poco que ya como que iba a dejar de hacer películas y su próxima obra iba a ser una obra de teatro. Porque lo que quiere es ver al humano bailando, sudando, recuperar ese minuto cautivo porque viste, ahí es donde vamos a humanear, como dice Pablo, y donde vamos a volver a sentir y vamos a tener esta inmersión que Andrea menciona en esta obra, que lo vamos a lograr, porque yo en cada ensayo me erizo, me emociono, digo, estoy donde quiero estar, y la obra, estamos ensayando en Gen, en nuestro propio estudio, pero me imagino, ya la quiero ver ya en el Solís, porque va a ser impresionante.
¿Cuándo?
12 y 13 de marzo a las 20 horas. Ya están las entradas.
No queda nada.
No.
Ay, ya me duele la panza a mí. Esa cuestión de cuando se aproxima el estreno. Ay, pero me está doliendo a mí, que no tengo nada que ver.
No, y la sala principal del Solís, que es una belleza. Un teatro hermosísimo.
Sí, sin duda.
Y Andrea todo el tiempo tratando de llevarlo más allá, con música original todavía, tocando en vivo, para complejizarla aún más, ¿viste? Espero que
añade la típica
esa humanidad que hablábamos recién,
¡qué
¿no?
pesada!
Añadimos esa humanidad que hablábamos recién, claro, tener músicos en vivo, tocando.
Podría
en
ser
vivo.
La música grabada, claro, pero no es claro. El caso. No, en este caso es en vivo, y además es música original para la obra.
Exacto.
Pensada para la obra.
Sí.
En ese sentido, además, y ustedes decían, hablaban un poco de qué es lo que esperan del público, pero realmente, ¿qué esperan del público? ¿Esperan un público que esté ahí sentado mirando la obra? O,
¿callado
o quieren un público que participe, que salte, que baile? Que
un público que esté dispuesto a sentir. y que si siente y le pasan cosas, que las demuestre, que está bien.
No, porque hay obras y espectáculos que te claro. requieren quietitos y modositos y en silencio.
No.
No es el caso.
No es el caso.
Igual en el Solís no te da para hacer mucho lío, ¿no?
No, pero bueno.
Hay algo un poco formalongo ahí que te llama.
Estás así en la butaca, capaz.
Claro.
A mí me encantaría eso, que se vayan diciendo qué bueno, qué bien que estuve en venir.
Que se vaya soltando.
Y nunca había algo así en el Solís.
Es como una explosión de energía. Es como que la vida es hermosa. Vamos a por ello.
A mí me convencieron ya totalmente.
Las coreos y toda la forma que Andrea tiene también de dirigir al equipo, y por lo general sus coreos, ya lo vimos en Frankenstein y ahora lo vamos a ver mucho más, son de una seducción, de un aura que tienen ahí que vos sabés, salís muy cargado.
Bueno, mi gran maestra, sí, Pina Bausch, ¿no?
Contame, porque soy
Pina
ignorante.
Bausch es alemana, ya se murió ella, es innovadora en el teatro danza, en Wuppertal. Y bueno, yo me crié, vamos a decir, con contradanza, ¿no? Con Florencia Varela, Verónica Steffen ahí.
Lejos
y
del ballet clásico, ¿no?
Sí, yo egresé del ballet clásico, pero inmediatamente fui al grupo Contradanza, me invitaron. Entonces ese fue como mi madre.
Era esto.
Y ahí aprendí a improvisar por primera vez. Florencia Varela tenía impresionante sus coreografías, su manera de trabajar, que esa fue mi enseñanza, y a partir de ahí es como
mi camino. Como matriz, el ballet clásico.
No, el ballet clásico fue una base fundamental, que era la formación que había.
Exacto.
Hoy en día no, hoy en día te lo podés sortear,
¿no?
Hoy te lo podés sortear también, podés hacer solo danza contemporánea, formación, y está bien.
¿En Uruguay hay muchos estudiantes de danza?
Muchos, y muy buenos. Yo siempre digo que tanto la conjunción de la licenciatura en danza y la tecnicatura es una ecuación muy virtuosa para los artistas, y que a nivel mundial vayan a cualquier lado, están preparadas y preparados.
Haciendo un buen papel.
Perfecto. Y sobre todo, mucho, no solo bailar bien, sino también conceptualizar y hablar y investigar y meterse, digamos, en el pensamiento.
Bien, ¿qué les pareció la designación de Zidane al frente del INAE?
Bárbaro, lo felicito. Muy bueno.
¿Por qué?
Porque es una persona que mira hacia afuera también, quiere internacionalizar. O sea, entonces eso es muy bueno, que haya una salida de los artistas al mundo.
Bien.
Eso me parece muy bueno.
De nuevo, repasemos las fechas de estreno y funciones y horarios.
Miércoles 12 y jueves 13 de marzo a las 20 horas, sala principal del Teatro Solís.
Bien.
Vengan.
Y las entradas están en Ticantel.
Perfecto.
Y en la boletería.
Y ahora viene la otra pregunta. ¿Qué pasa que cada vez las funciones son, los esfuerzos son cada vez más descomunales y cada vez hay menos funciones?
Bueno, hay muchas cosas en el teatro, no sé. hay una actividad
fuerte. Lo pregunto porque
es que
se ha instalado en todas las artes en general. Mm. Viste, más allá de la danza, una obra de teatro convencional viste, ya son pocas funciones, no existe más aquello de ni siquiera todos los fines de semana.
Bueno, ahora que me hablaste de Zidane, justamente, él que el año pasado estuvo en la Verdi y estos años, él, por ejemplo, me invitó y tuvimos 10 funciones en la Sala Verdi, que eso fue como completamente atípico para la danza, y después una segunda temporada con 5 funciones. O sea que eso fue maravilla, poder haber bailado 15 funciones una obra de danza en un mismo año, fue como wow.
Supongo que responde a la ecuación numérica, ¿no? Pero no, tampoco me cierra todo ese esfuerzo y esa inversión.
Bueno, son cosas a trabajar y me parece que está bueno esto poner en la mesa y ver qué se puede lograr.
En nuestro caso hicimos 2 funciones porque también, como te decimos, es algo medio nuevo, único y bueno.
Ojalá, ¿ustedes ojalá quieren que pidan bis?
Ojalá que sí.
Claro, y además la Sala del Solís es
grande,
que hay que llenarla. Entonces
sí, exacto.
Es una apuesta fuerte también.
Bueno, muy bien. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Si tuviéramos más tiempo, ¿sabés qué me queda en la mente a mí?
A ver.
Así como tuvimos el intento de diálogo, análisis o debate sobre el concepto de libertad en el bloque anterior, con un integrante del Partido Libertario, yo pondría en discusión el concepto de la moda como identidad, una identidad variable, como ustedes plantean, que no es única, versus la unicidad de cada uno, eso que está en el ADN.
Está bueno.
Es que
yo sé que no te sirve para esto.
No, me sirve porque en realidad yo particularmente creo que hay muchos Juanes dentro de mí y todos son el mismo Juan. Entonces yo, para mí, la unicidad en las personas, no sé, me centraría a mí, ahí, en esa discusión. O sea, somos tan así...
No, capaz que hay conceptos que hay que erradicar, ¿no? Que ameritan no quedar instalados como verdades absolutas o compartimentos estancos y empezar a vernos diferentes.
Ahí donde yo me
también, yo tengo miles de personalidades, quiero que lo sepan.
Sí, todas, todos.
Está buenísimo que suceda, de eso se trata. ¿No? Como dice, no me acuerdo quién lo cita, dice que el subdesarrollo es la falta de experiencia. Entonces, si vos estás todo el tiempo con la misma identidad, estás acotando tu capacidad de experiencia. Entonces, para mí...
Es un riesgo también, ¿no?
Una riqueza. El que no arriesga no gana.
Para viernes, este calor, yo te diría, vamos a dejarla por acá.
Vengan al espectáculo que están arriesgando y
la invitación está clarísima. Y si no se contagiaron a partir de hoy con lo que escuchamos decir a nuestros invitados, dudo que los contagie algo más. La verdad que fueron súper, están transmitiendo todo con muchísima energía, con una fe y una convicción contagiosa.
Muchas gracias.
Verdad.
Un equipo mucha increíble. Merda. Muchas gracias.
Muchas gracias.
We'll be right back.